Hola, doctor Sergio Cosia, ¿cómo está? Buen día, procurador.
¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo está? Bien. Un saludo a vos y a la audiencia.
Bien, bien, bien. El tema este de Arrón y Martí, ¿en qué estado de cosas está hoy? Porque lo último que habíamos hablado era que estaba en el Uruguay, que había una posibilidad de ordenar la detención. ¿Cómo está?
Te cuento que la orden de captura ya salió, ya se los agarró, ellos están presos en una cárcel que se llama Punta de Rieles. Ellos están detenidos ahí hace ya más de un mes. Estamos esperando ahora la resolución de la jueza de primera instancia respecto al pedido de refugio que hicieron Aaron Martí y Colmán allá en el Uruguay. Y estamos esperando la resolución de la jueza. No te puedo dar una fecha porque no, de verdad desconozco la fecha en la que pueda salir. Y además, como todos vimos a través de los medios de comunicación, el trámite del refugio, del tratamiento del refugio, es secreto para todas las partes. Gracias a Dios conseguimos que la resolución respecto al refugio, si se le da o no el refugio, sea resuelta por un juzgado de primera instancia y no por el CORE, que es la Comisión de Refugiados del Uruguay. Porque la comisión podría haber resuelto sin audiencia de parte. Y en este caso, ya la fiscalía también forma parte. Y es una jueza la que tiene que decidir. Y estamos esperando, y a la fecha, mayor dato no te puedo dar porque realmente desconozco, porque la causa es secreta. Es más, vos sabes que te quiero comentar, incluso tiene pena carcelaria. Si, por ejemplo, el fiscal comenta algo, o la jueza, o algún abogado dice, esto está pasando, eso está penado por la ley uruguaya. Entonces todo el mundo es muy cauto en ese sentido.
Qué raro, ¿verdad? ¿Por qué será eso, ese tipo de cosas? Bueno, pues la ley dice así, ¿verdad?
La ley, cosa que cuando tú me hice tu misma pregunta, pero la ley es clarísima. Dice, el que divulgara datos sobre el tratamiento tendrá pena privativa de libertad de 2 a 5 años. O sea, es muy, muy tajante y muy peligroso.
Claro, en fin, vamos a esperar entonces que el gobierno decida.
Yo de hecho es una jueza, es el poder judicial el que ahora tiene que decidir, porque antes de que cuando nosotros nos enteramos que ellos estaban allá, lo que hicimos fue pedir una orden de captura internacional con fines de extradición y un exhorto con fines de extradición. Automáticamente a ellos se los ubicó, se lo encontró y se lo metió, o sea, ellos se presentaron porque creían que iban a salir libres y la jueza dijo no, esto tienen que guardar reclusión. Y hasta ahora están guardando reclusión allá, pero todavía no se resolvió respecto al refugio.
¿No tiene un plazo eso de resolución?
Tenía, para contestar el CORE tenía 90 días desde la presentación de ellos, que todavía no se cumplieron. Y la jueza tiene creo que un plazo idéntico.
Correcto, y bueno, y todavía 90 días, estamos a comienzo recién.
Sí, estamos al comienzo recién.
Correcto. La situación de los trabajadores con el tema de ACEPAR, la situación de ACEPAR en sí, ¿en qué estado está también, aparte de procurador?
Y ACEPAR tiene un conflicto jurídico, para ser claro, porque yo creo que durante todo este tiempo nadie pudo dar claridad respecto a qué es lo que pasa en ACEPAR jurídicamente. ACEPAR tiene un conflicto jurídico desde el año 2010. En el año 2010 se inició un arbitraje en contra de la firma, o sea, de Acero del Paraguay, Sociedad Anónima, porque ya recordemos que en el año 1997 ya se privatizó la siderúrgica. Y desde ahí siempre hubo denuncias porque no se culminaba la privatización, porque se culminó, faltaba pagar una cuota. Y efectivamente hoy, a esta fecha, lo que adeuda la empresa ACEPAR, o sea, los dueños de ACEPAR, es una última cuota del Estado paraguayo para culminar el pago, ¿verdad?, de la privatización. También existe un conflicto jurídico entre quienes ostentan la titularidad de ACEPAR. Pero en definitiva, quien hoy administra la ACEPAR es el ingeniero José Binader, que es un ingeniero designado en el gobierno anterior como administrador judicial. Él tiene una orden judicial que es de administración, entonces él es el administrador y sería el presidente, o sea, es el administrador judicial de la empresa. Nosotros yo tuve una manifestación acá, duró 7 días, incluso tenía una persona con huelga de hambre que pudo ser levantada, gracias a Dios, y a la negociación a la que llegamos con los obreros. El día de ayer de noche, ayer a las 10 de la noche se levantó la huelga. Llegamos a un conformamos un equipo entre todos, ¿verdad? Yo les expliqué la función de la Procuraduría. Finalmente se aleja de todo el trámite que tenga que ver tanto con los empleados como con la siderúrgica mismo. Pero no obstante, como gobierno, nosotros esto es una cuestión social. Entonces no podemos permitir dos cosas: que la fábrica no se reactive, porque no podemos dejar ahí que eso esté parado por cédulas. Y la cuestión jurídica no puede impedir eso. Entonces la idea que tenemos nosotros es iniciar la reactivación, ayudar a que la reactivación empiece y en paralelo que la cuestión jurídica siga su curso normal.
¿Esa reactivación a cargo de quién va a quedar administrativamente?
Quedaría a cargo de privados que se presenten a querer, porque te cuento que la empresa tiene varias unidades de negocio.
Sí.
Y entonces nosotros, yo creo que lo más sano sería que ir reactivando por cada unidad de negocio, porque no creo, ya vimos que fracasó ese tema de que venga una sola empresa a querer agarrar toda la siderúrgica. Tenemos el caso de la firma vectorial, que al final de la jornada hoy está en convocatoria y no pudo, tiene una cantidad de deudas. Tuvimos esta última empresa que eran unos chinos que ni siquiera podían transferir los activos acá a Paraguay. O sea, nosotros lo que queremos es contar con empresas serias y que nos puedan ofrecer definitivamente una garantía. Quizás lo mejor sería tener empresas paraguayas o cosas así que puedan explotar la fábrica. Y eso va a generar reactivación económica y laboral para la gente que está trabajando.
Totalmente. ¿Qué pasa con ella? Porque tiene una deuda también a CEPAR.
Sí, a CEPAR tiene una deuda. Tiene deuda con IPS, tiene deudas atrasadas con la ANDE, tiene deudas con una cantidad de deudas, incluso con el propio Estado, ¿verdad? Y todo eso debería ser, o sea, todo eso tiene que empezar a ser honrado con la reactivación económica, porque hoy CEPAR no tiene el dinero.
O sea, la idea es que funcione y después empezar a negociar todas las deudas.
Ah, sí, eso, porque es la única forma. Si nosotros tenemos ahí la fábrica parada, mira, te digo, incluso de qué nos serviría rematar esa fábrica.
Por eso digo.
A nosotros lo que nos sirve es cobrar el dinero que se le debe a la ANDE, a IPS, o sea, y la fábrica puede producir activos de modo tal a ir pagando. Eso va a ser una reactivación económica, el Estado va a recuperar su dinero, que justamente ese es mi único rol finalmente, la de proteger los intereses patrimoniales de la República. Entonces, lo más acertado para mí es reactivar la fábrica para que se le pueda pagar al Estado lo que se le debe.
Por eso se decía justamente que va más allá de la solución, porque ACEPAR pues era una solución para esa zona del país en el tema laboral. O sea, la gente trabaja en ACEPAR, la gente de Villa Ayer, de Benjamín Acevala, hay gente que iba a en los comienzos inclusive de todo el país, se iban a ACEPAR. Después se fue, no sé qué es lo que se fue transformando y se fue perdiendo mucha fuente de trabajo, ¿verdad?
Sí, así mismo es eso. Y es lo que queremos recuperar. Los manifestantes decían una frase: ACEPAR no se muere. Yo realmente tenemos que ser también conscientes de todo eso que acabas de decir. ACEPAR es una empresa que le puede dar trabajo a toda la zona, y para mí y para el Estado recuperar la plata que se le debe es importantísimo.
Por último, procurador, te pregunto una cosa que no sé con qué Estado está. Esa azucarera que en el gobierno anterior tuvo un auxilio del Estado, ¿eso está en manos del Estado también ahora o cómo está?
No, la azucarera, te cuento, lo que tiene el Estado respecto a la azucarera es una deuda que fue generada por salió una ley, una ley por la cual se le daba un préstamo, o sea, se le daba una plata de 15 mil millones de guaraníes, por una única vez para la reactivación. Tengo entendido que eso se mal utilizó, o sea, hubo ahí un tema, no se hizo bien la lista de beneficiarios, y bueno, al final nosotros estamos ahora mismo en negociaciones con unos empresarios que quieren reactivar la fábrica y quieren pagar esa deuda que tiene la azucarera con el Estado. Yo creo que muy pronto nosotros vamos a tener una noticia positiva y esa plata, esos 15 mil millones que se le debe al Estado paraguayo, van a ser recuperados por fin. Algo que parecía que realmente es imposible, ¿verdad? O sea, parecía imposible. Yo creo que estamos muy cerca de obtener ese resultado positivo también. Yo creo, mira, te digo, Celso, para no ser tan irresponsable, te voy a decir, para ser precavido, si Dios quiere, nosotros en un mes y medio aproximadamente vamos a estar reactivando esa fábrica.
La idea es que el Estado cobre esa plata que se mal
Totalmente.
Utilizó.
Eso es una condición sine qua non. De hecho, el Estado es acreedor en esa plata. Y cuando se nos pague eso, vamos a darle toda la facilidad a los empresarios que quieran reactivar la fábrica, naturalmente.
Claro, que pague lo que se mal utilizó. Y la gente que mal utilizó esa plata, ¿quién era?
Y es del gobierno anterior. Eso ya está siendo investigado. Eso ya está... Ya tiene su curso también, incluso ya está todo comunicado a Contraloría y tengo entendido que a Fiscalía también.
O sea, hay una investigación paralela a eso también. Una vez que se pague eso, de hecho un mes y medio que están negociando, que ahora nos enteramos, ¿verdad? Que están negociando ustedes, ¿cuánta inversión sería para que eso se reactive?
La inversión para reactivar la fábrica no tengo conocimiento, pero el grupo inversor que quiere venir... quiere desarrollar no solamente eso, sino hacer una inversión grande para el desarrollo de la zona.
Sí.
Ellos quieren poner, desarrollar la zona, quieren poner una sucursal del banco, solicitar cosas así para que la zona en general, porque la azucarera, esa fábrica es enorme y todo lo que implica el cultivo, los agricultores, el pequeño y el mediano productor que van a influir, es una zona de influencia demasiado importante, Iturbe. Está ahí en el medio de todo el departamento del Guairá, entonces no va a ser solamente la inversión en la azucarera, sino que va a ser en toda la zona y creo, el último informe que tengo es que es de aproximadamente 130 millones de dólares.
Esa es una buena noticia, por eso insisto un poco, porque recuerdo muy bien cuando se iba a proceder a ese préstamo totalmente irregular. Yo tuve una discusión en ese entonces con el ministro y le decía que estaba mal, que todo el mundo tiene que pedir. Yo podía decir a decirte a vos como procurador, dame esa plata porque yo necesito reactivar mi supermercado, por ejemplo, ¿no?
Claro, estamos de acuerdo.
Por eso, bueno, estamos atentos a eso. Gracias, doctor, muy amable.
A vos, Elson, abrazo.
Hasta luego. El procurador del Estado que nos dio dos buenas realmente, por lo menos... creemos, ¿verdad? Porque como la falta de trabajo